La Galería, Territorio Europa.
Todavía estamos reviviendo los últimos coletazos, los últimos ecos de la cumbre del clima celebrada en Madrid, con cierta percepción general de insatisfacción, de pena, de rabia incluso, porque no se ha conseguido lo que se esperaba o lo que se necesitaba de esa cumbre. Pero, paralelamente, la nueva Comisión Europea, encabezada por la presidenta Ursula von der Leyen, ya dejó claro que una de sus máximas para su mandato al frente de la Comisión iba a ser trabajar por el cambio climático, en la lucha contra el cambio climático y por dar a Europa una oportunidad ante el enorme reto que se enfrenta en los próximos años. Y de ese Pacto Verde es de lo que vamos a hablar con nuestros compañeros de prensa de la Comisión Europea, en este caso con Lucas González Ojeda. Buenas tardes, Lucas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos pendientes un poco de que se pongan sobre la mesa medidas reales, medidas prácticas que nos hagan sentir como ciudadanía que estamos haciendo algo en la lucha contra el cambio climático, y parece que la nueva presidenta lo tiene muy claro.
Sí, efectivamente. Tú lo has dicho muy bien, hay una necesidad absoluta por parte de la sociedad de ver medidas concretas acerca de la lucha contra el cambio climático. Es verdad que en la COP25 a nosotros como Comisión Europea nos hubiera gustado más ambición de la que se ha tenido finalmente, pero en todo caso nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, y en nuestra hoja de ruta la primera de las prioridades es efectivamente la lucha contra el cambio climático. Creemos además que tiene que ser una ruta de crecimiento económico que se acompañe con medidas que reduzcan las emisiones. Eso lo tenemos muy claro, y además te voy a dar una cifra que a mí me parece muy interesante, porque entre 1990 y el año 2008 el PIB, es decir, el crecimiento económico, subió en toda Europa en un 61%, y sin embargo las emisiones de efecto invernadero decrecieron, bajaron un 23%, es decir, que se puede acompañar crecimiento económico con pues una economía más verde y más limpia, ¿no? Entonces, sí que efectivamente es nuestra primera prioridad, y por eso hemos puesto en marcha este Pacto Verde.
Bueno, este Pacto Verde, digamos que necesita una serie de cimientos, una serie de pasos previos, de medidas. Me imagino que todo eso ya está sobre la mesa. ¿Hacia dónde o por dónde comenzar a trabajar para poder llegar a ese gran pacto?
Bueno, en primer lugar, durante los primeros 100 días de la Comisión, nuestro compromiso, la Comisión empezó a funcionar el 1 de diciembre, y nuestro compromiso es ya poner una ley climática dentro de los primeros 100 días. Esa ley lo que va a hacer es hacer irreversible el proceso hasta llegar al año 2050 con Europa como un continente climáticamente neutro, es decir, que en términos de emisiones netas estemos en cero. Eso, insisto, es una hoja de ruta muy ambiciosa, pero que tiene varios pasos anteriores. Ahora mismo tenemos un objetivo en el año 2030 de reducción de emisiones del 40%, pero queremos ampliarlo, y esa es otra de las cosas que vamos a hacer a partir de ahora, para llegar al 50% o el 50% de reducción de emisiones en el año 2030. Hay otras medidas que son muy importantes, porque siempre cuando se habla de estas cosas, siempre hay algunas regiones y algunas áreas de la economía que dicen, bueno, esto está muy bien, lo de ir a una economía verde, pero eso puede tener costes para mí, porque yo tengo una industria que es más contaminante, claro, o porque hay muchos empleos que están vinculados a industrias, ¿no? Bueno, pues ahí efectivamente lo que tenemos que hacer es apoyar lo que llamamos una transición justa de la economía, ¿no? Y ahí, pues evidentemente hay que poner fondos. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer un fondo de transición justa que tenga aproximadamente unos 100.000 millones de euros para apoyar esta transición, especialmente para las regiones que más lo necesitan, y, por otro lado, un plan de inversiones sostenible, es decir, que apoye las inversiones que luchen contra el cambio climático, que apoyen la economía verde, que tiene que tener como mínimo, hemos calculado nosotros, unos 260.000 millones de euros, ¿no?
Madre mía.
Estas son dos cosas que tienen, dos instrumentos económicos que tienen que apoyar esta transición.
Me imagino que una gran pelea, un gran objetivo a conseguir, que también se trató en el clima, en la cumbre del clima, y que quedó un poco pendiente, era con las emisiones de carbono, ¿no? Cuando habláis de esa transición justa, supongo que os referís a esas economías que todavía tienen una gran dependencia, ¿no?, de la energía extraída a través del carbón.
Efectivamente, sí. Hay economías, y especialmente en algunos países del este, como por ejemplo Polonia, que todavía son altamente dependientes de industrias que son contaminantes, ¿no? Entonces, efectivamente, para no solo para esos países, sino para algunas otras zonas y regiones que son industriales, pues y que sean intensivas en el uso de estos combustibles fósiles y de otras fuentes de energía contaminantes, pues hay que apoyarles desde el punto de vista económico para que la transición no afecte a la economía de las personas y para que también se puedan, digamos, reemplazar determinados empleos por otros que participen de energías renovables y que no sean contaminantes, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que poner dinero, efectivamente.
Bueno, unas cantidades ingentes de dinero, pero es que la situación lo precisa. Evidentemente tenemos que cambiar, como dar la vuelta a un calcetín casi, ¿no?, a todo nuestro sistema de entender la producción, de entender la búsqueda de energía y también del consumo. Y lo digo porque en la hoja de ruta que la nueva presidenta ha puesto un poco sobre la marcha y sobre la mesa, pues sobre esas medidas que hay que ir dando, esos pasos sobre los que hay que caminar, está también esa estrategia sobre biodiversidad, una nueva estrategia industrial, fomentar la economía circular, que de la que tanto se lleva hablando durante muchos años, e incluso trabajar en una nueva manera de alimentarnos.
Sí, es una hoja de ruta que afecta a todas las esferas, como muy bien has dicho, en todos los sectores económicos, pero también a la ciudadanía. Nosotros en la anterior legislatura hemos puesto en marcha medidas muy importantes, como por ejemplo la prohibición de los plásticos de un solo uso, que son altamente contaminantes, a partir del año 2021, las pajitas, los platos de plástico, que son perfectamente sustituibles por otros instrumentos, bueno, pues eso tenemos que acabar con ello. O hemos, por ejemplo, reducido las emisiones contaminantes de los coches y de las furgonetas más de un 37% como obligación para llegar así al año 2030, y vamos a ser más ambiciosos incluso en este aspecto. Son cosas que nos van a afectar a nuestra vida diaria y que también tiene que tener en cuenta el ciudadano a la hora de, digamos, de gestionar también el consumo energético. Eso también afecta, por supuesto, y así lo vamos a hacer, a planes de renovación de las viviendas para que no tengan ese alto consumo de energía, sobre todo las viviendas más antiguas. Ahora es verdad que se van haciendo viviendas que tienen un consumo energético mucho más pequeño, pero es verdad que hay viviendas antiguas a las que hay que apoyar también para que puedan renovarse, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas, como digo, abarca a todos los sectores económicos y es muy importante que tenga esa doble vertiente, ¿no? La de la exigencia de la reducción de emisiones, por un lado, y por otro lado también el apoyo económico cuando se necesite.
Claro, sí, me llamaba mucho la atención, revisando un poco toda esa documentación que se ha puesto un poco sobre la mesa, esa estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Yo creo que quizás es la primera iniciativa tan directa de la institución europea sobre nuestra forma de comer, ¿no?
También sobre nuestra forma de producir alimentos, ¿no? Porque al final hay, y es verdad que hay determinados instrumentos agrícolas que producen contaminación, ¿no? Y eso también hay que evitarlo. Pero no lo podemos evitar simplemente diciéndolo o imponiendo normas. También hay que ayudar a los agricultores y también hay que ayudar a las personas en el campo para que ellos puedan participar de esa transición apoyando, por ejemplo, nuevas tecnologías que hagan que el consumo energético sea menor en la producción de los alimentos, o también apoyando el que puedan utilizar vehículos que no sean contaminantes, ¿no? Todo eso, insisto, efectivamente, y como muy bien has dicho, de la granja a la mesa es una expresión muy adecuada porque cubre todo el ciclo, ¿no? Desde que empieza a producirse hasta que llega a nuestro plato. Eso desde el punto de vista alimenticio, pero desde todos los puntos de vista también.
Claro, me imagino que también es importante conocer la opinión y las iniciativas o las ideas que pueda tener la propia ciudadanía. No sé si la comisión va a abrir un escenario de participación, de búsqueda de ideas, es una especie de brainstorming global.
Sí, porque además, cualquier iniciativa legislativa que pone en marcha la Comisión Europea tiene un componente de participación ciudadana, se abren consultas para saber cuál es la opinión de los ciudadanos. Sabemos ahora mismo que los ciudadanos, más del 90% de los ciudadanos, entienden que esta cuestión del cambio climático es algo muy a tomar en cuenta, ¿no? Pero es verdad también, y eso me gustaría aclararlo, porque las emisiones que provienen de las industrias europeas y de Europa en general ascienden al más o menos al 9% de todas las emisiones a nivel mundial. Nosotros podemos actuar cómo estamos actuando y cómo queremos actuar. Nosotros queremos transformar nuestra economía, pero no podemos ir solos. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Si solo producimos el 9%, pues todavía el resto del planeta produce el 91% de las emisiones, ¿no? Con lo cual necesitamos también, y esto es muy importante, incluir en las relaciones comerciales que tengamos desde la Unión Europea con otras zonas del planeta capítulos en los tratados comerciales que exijan, que tengan un nivel de exigencia importante en las medidas de lucha contra el cambio climático.
Uh-huh. Hemos iniciado la conversación hablando de los primeros 100 días del gobierno de Ursula von der Leyen. Uh-huh. Y ese anuncio de una ley del clima europeo.
Sí, esto, como decía antes, es la primera de las grandes medidas en este ámbito, en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, para poner normas que sean vinculantes para todos los ciudadanos, para todas las empresas, que, como digo, hagan irreversible el proceso de decisión que hemos tomado, que es que en el año 2050 queremos que Europa sea un continente climáticamente neutro, que no afecte desde el punto de vista de la emisión de gases al clima. Esto, insisto, como digo antes, es un reto muy importante, pero queremos hacerlo norma, porque si no lo hacemos norma y si no establecemos normas vinculantes, es muy difícil que la gente tenga un compromiso claro desde todos los ámbitos con este problema tan grave que tenemos.
Es una normativa muy ambiciosa, y más si nos ponemos el reto de los 100 días, nos estamos plantando en primavera, poco más o menos, ¿no? Para elaborar
sí.
Una ley que puede ser, bueno, polémica en el sentido de que puede cambiar las cosas.
Sí, lo que pasa es que aquí hay que aclarar una cosa. Nosotros en los 100 días vamos a presentar, como le sucede a la Comisión Europea, el proyecto de ley. La Comisión lo que hace es proponer leyes y luego tienen que ser aprobadas esas leyes tanto por el Consejo, es decir, por los Estados miembros, como por el Parlamento Europeo. Uh-huh. Es decir, que hay un proceso de codecisión en el que tiene que participar tanto el Parlamento Europeo como el Consejo, y ahí es donde tendremos, lógicamente, que debatir el contenido de la ley. Pero durante los 100 primeros días vamos a presentar el proyecto de ley.
Bueno, pues estaremos expectantes, porque venimos un poco caldeados, ¿no?, en cuanto al ánimo por los resultados de la cumbre de Madrid. Esperaremos esta ley del clima europeo que nos ayude a convertir al continente europeo, bueno, pues en un continente climáticamente neutro en 2050, que es pasado mañana.
Sí, es pasado mañana, efectivamente.
Bueno, pues Lucas González Ojeda, nos seguirás contando la actualidad, los entresijos de las instituciones europeas, de la Comisión Europea, poniéndonos un poco al día, ¿no?, sobre cómo se trabaja en estas instituciones tan elevadas, pero de la que dependemos todos los europeos y que, bueno, pues que quizás a veces no son tan conocidas como nos gustaría, pero para eso estáis vosotros desde el equipo de comunicación de la Comisión Europea. Y nada, Lucas, pues feliz Navidad.
Sí, efectivamente, y quería en primer lugar desear feliz Navidad y un año 2020 estupendo a todo vuestro equipo, a todos los oyentes, y agradeceros una vez más la labor también de tratar de informar sobre la realidad europea, que obviamente a nosotros nos parece muy importante, pero creo que también hay una demanda efectivamente por parte de la ciudadanía para conocer estos asuntos de manera más cercana, porque afectan a la vida diaria de todo el mundo, y yo os lo agradezco muchísimo.
Bueno, Lucas, pues ahora toca también disfrutar un poco, ¿eh? No todo es trabajo.
Un poco. Sí, efectivamente.
Bueno,
así
pues
sea.
Feliz Navidad a ti y a feliz todo Navidad. Equipo de comunicación, y nos escuchamos enseguida.
Por supuesto.
Un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.